Hola, gracias por acompañarnos a un episodio más de Billetera Saludable. Muchos hemos escuchado los problemas que tiene el régimen del IBM, de la Caja Costarricense del Seguro Social, que si sí está quebrado, que no está quebrado, que mucho ni siquiera vamos a tocar, nos va a tocar pensión. Bueno, pues en esta ocasión hemos querido hablar de las opciones que tenemos los trabajadores para tratar de asegurarnos un ingreso, aunque sea un poquito mayor al que eventualmente nos pueda llegar a tocar con una pensión, si es que efectivamente la recibimos, como se está diciendo. Y para eso entonces le pedimos ayuda a don Roger Porras, quien es presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, ACOP, una entidad que, como su nombre lo indica, agrupa a las distintas operadoras de pensiones que hay en el país. Don Roger, bienvenido.
Hola, muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que es un gusto poder estar aquí y compartir un ratito con vos y toda la gente que nos escuche.
¿Qué tal si empezamos explicando precisamente cuáles son las opciones que tengo para mi vejez? Es decir, si yo cotizo al IBM o alguna otra entidad, pues recibo una pensión que ya es obligatoria, pero también hay una pensión voluntaria. Entonces, para aclarar un poco esas dos perspectivas, esas dos
Sí. El sistema de pensiones de Costa Rica a partir del año 2000 con la Ley de Protección al Trabajador es un sistema de pensiones que podríamos asemejarlo a un banco de tres patas. ¿Qué significa eso? Que tenemos una pensión básica que es IBM. Para la gente que esté en Magisterio Nacional o que trabaja en el sector de educación, serían las pensiones que administra JUPEMA o el Poder Judicial. Esos son los regímenes básicos de pensión. Se crea una segunda pata que es la del ROPO, el régimen obligatorio de pensiones complementarias, pues que ya se habrá discutido muchísimo en días atrás y el año pasado por el tema de rendimientos y otras cosas. Esa es la segunda pata que viene a complementar este banco. Y la tercera pata, que es muy importante y de la que lamentablemente no hemos hablado tanto en el país, es el tema del régimen voluntario de pensiones. Es decir, estos tres elementos son los que vienen a constituir la pensión total. El régimen voluntario, como su nombre lo indica, es un régimen que la persona adquiere por voluntad propia. Y este podría ser un elemento fundamental y determinante en el monto de la pensión de la gente cuando llegue a jubilarse. Este régimen, la persona lo puede adquirir, ya sea asalariada o no asalariada. Es decir, ya sean personas que tengan un trabajo por cuenta ajena, es decir, los asalariados o los que tengan un trabajo por cuenta propia, es decir, las personas que se dediquen a la actividad propia, ya sea que tengan una pulpería, que tengan un pequeño comercio, una pequeña empresa, también pueden adquirir ese régimen en voluntario. En realidad es muy abierto para todas las personas. El voluntario lo administramos las operadoras de pensiones también, y la verdad es que se constituye un instrumento, creo yo, que en estos momentos pues de discusión, como lo decías vos, y de crisis de los sistemas del primer pilar, pues fundamental e importantísimo para que la gente pueda hacerse un poquito o una buchaca más grande de plata para que al final del día pueda disfrutar de una mejor pensión en este caso. Entonces, esa es una de las alternativas o de las posibilidades que las personas pueden acceder.
ya usted me adelantó un poquito más o menos por dónde iba mi consulta de quiénes pueden acceder a ese tipo de planes, pero tal vez si me lo aclara un poco, es decir, usted me menciona que desde el pulpero o hasta el trabajador formal,
Así
digamos,
es,
cualquier
así
persona,
es.
que sea con un empleo informal, llamémoslo, no sé, el que camaronea o
Así es.
el que todo el mundo puede.
Eso es bien importante porque cuando hablamos de los otros sistemas de pensiones se habla mal de la estructura formal, ¿verdad? De trabajo formal como lo concebimos, como asalariados. Pero cualquier persona que efectivamente tenga un trabajo informal o se dedique a lo propio puede acceder a un voluntario e ir ahorrando en la operadora que efectivamente ellos prefieran, bueno, que genere mayor rentabilidad o les dé mejor servicio, y esa persona ahí puede ir constituyendo su fondo. Es más, no, esto es importantísimo porque en Costa Rica y cada vez más el sector informal es más grande. Nada, el 50% de la población
Claro.
trabaja en el sector informal. Y no solamente eso, sino personas jóvenes como vos y como muchos de los que nos escuchan, dada la industria 4.0 y la revolución tecnológica, Ahora trabajar no implica ir a una institución, sino que trabajar es una circunstancia. Vos puedes trabajar en un parque y abrir la computadora y de ahí te conectás y puedes hacer lo que tengas que hacer en cualquier parte del mundo. Ese tipo de gente, y ese tipo de mercado laboral que ahora existe, es un mercado laboral en el cual estos fondos voluntarios resultan sumamente, atractivos. ¿Por qué? Porque vos puedes irte constituyendo a partir de tu ingreso la pensión a partir de un voluntario. Es decir, es una alternativa bien interesante. Incluso si tiene una hija, por ejemplo, pongo mi caso, yo tengo mi hija que tiene 6 años, o sea, yo le tengo un voluntario a mi hija de 6 años. O sea, una persona que tenga la patria potestad de un niño puede abrirle un voluntario al niño o a la niña. Y ese voluntario, por ejemplo, en el caso de mi hija, yo esperaría que ella pudiérselo mantener a lo largo del tiempo y que cuando ella cumpla 23, 24 años, si Dios lo permite, ella pueda continuar con eso. Entonces, una persona como este caso, cuando tenga 65 años, va a tener 50, 60 años de cotizar y ese voluntario va a representar un ahorro importante. Es decir, esa es la flexibilidad que tiene. Y tal vez una pregunta que se deriva de esta, ¿con cuánto yo puedo comenzar un voluntario? Vamos a ver, en el caso particular los voluntarios, en el caso particular de Popular Pensiones, y en general se pueden abrir con muy poco dinero. Por ejemplo, un voluntario se puede abrir con 5 mil colones o con $20. A partir de ahí la persona puede comenzar a ahorrar y ese ahorro va a ir creciendo con el tiempo que le va a permitir tener una pensión mayor.
Voy a trazarme antes de empezar a hablar de platas.
Sí.
Ya mencionó que los hijos se pueden. Hay una edad mínima, ya sabemos, ya vimos que no. Hay una edad máxima en la cual yo puedo acceder a un plan voluntario.
No, 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 no. Una persona, un adulto mayor puede acceder a un plan voluntario también. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Y alguna gente, lo que tiene el plan voluntario es que sí tenés que madurarlo por lo menos 5 años y medio, en este caso. Entonces, digamos, tal cual está en la normativa, pero un adulto mayor puede abrir también un plan voluntario y no existe una edad máxima y disfrutar de los beneficios que tiene. Porque los voluntarios tienen beneficios, ya el plan de por sí tiene beneficios adicionales más allá del ahorro que efectivamente pueda ir constituyendo cada persona con el plan voluntario que genere.
Ahora se me dice que es a partir, ya para entrar en temas de platas, desde 5 mil colones al mes, si le escuché bien, ¿verdad?
Así es.
Pagando, ¿hay algún tipo de, o sea, el monto lo elijo yo?
El monto lo elige la persona. Se puede
Okay.
tener un plan voluntario en colones o se puede tener un plan voluntario en dólares. La persona escoge en qué moneda quiere tener el plan voluntario. La persona decide de acuerdo a su capacidad o a su disposición de ahorrar, cuánta plata aporta por mes a ese plan voluntario. Como te decía, existe un monto mínimo y no existe un monto máximo. Y la persona pues ahí decide cuánto le va a ir metiendo todos los meses al plan voluntario. Tiene la flexibilidad, por ejemplo, de que si vos decides meterle 20 mil colones por mes, pero resulta ser que pasa alguna circunstancia X y que no puedes dar los 20 mil colones por mes, digo, voy a bajarlo mientras supero esta pequeña crisis, lo puede bajar a 5 mil y después volverlo a subir. No sé, es muy flexible el plan voluntario en términos de su cotización. La idea y la lógica de esto es que la gente de verdad pueda constituir un ahorro de largo plazo que le ayude a fortalecer la pensión. Aquí tal vez es importante, si me lo permitís, señalar algunos de los beneficios que tienen los voluntarios. Por ejemplo, los planes voluntarios permiten a los asalariados y también a los que no lo son, a los que trabajan por cuenta propia, poder generar exoneraciones sobre cargas sociales y sobre el impuesto sobre la
Hagamos un
renta.
trato. Le tengo esa pregunta, pero páusemela ahí
Listo, vos me decís, vos me
para
decís.
nada más para aclarar, para terminar de aclarar la parte de las platas. Si yo voy
Claro.
pagando 20 mil colones, 20 mil colones, y como usted dice, en cierto momento no puedo pagar y tengo que bajar a 5 mil colones, posteriormente la operadora de pensiones me dice, ok, los 15 mil que faltaron, ¿se los tiene que pagar o no los tengo que pagar ni siquiera?
No, 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 no.
Importantísimo.
No, no, no. O sea, si la persona por alguna razón, o circunstancia tiene que bajar su monto, lo baja a 5 mil, si es del caso, ¿verdad? O a 10 mil o lo que diga. Y si quiere seguir cotizando esos 5 mil o esos 10 mil colones, es lo que la persona, decide seguir cotizando de acuerdo a su capacidad. Si después lo quiere volver a subir, lo vuelve a subir a los 20 mil, o si lo quiere subir más, lo sube más.
Y eso.
No es que es una obligación de cotizar determinado monto. Incluso lo ideal es que sea continua la cotización, ¿verdad? Ya sea, es decir, todos los meses.
Claro.
Pero incluso, y hay personas que pueden quedarse sin empleo o alguna situación o emergencia familiar y no cotizan o no aportan al plan durante algunos meses y después lo retoman. Esas cosas también pasan, ¿verdad? O sea, la idea es que la gente pueda tener un ahorro y que efectivamente pueda ir incrementándolo. Por
Claro,
supuesto. Lo ideal es que, que siempre cotices, ¿verdad? Que
es
siempre
que
aportes.
pensaba precisamente en ese sector informal que y no sabemos, no tiene un ingreso fijo mensual, entonces de repente
Sí.
este mes tiene un poquito más, el otro un poquito menos, ¿verdad? Entonces,
Así es.
esa flexibilidad que necesita para saber qué puede pagar y qué no, ¿verdad?
Así es. Eso lo puede, eso lo puede manejar. Lo que se hace es de comunicarle nada más a la operadora en el caso, en una situación de este tipo. Pero
Eso me lo...
efectivamente, sí hay esa flexibilidad.
Si yo tengo trabajo, eso me lo rebajan automático. Yo tengo que ir a alguna operadora a
Ahí
pagar.
se puede hacer de diferentes formas.
Bueno.
Si usted tiene trabajo, pues se puede hacer con deducción de planillas. O sea, claramente, nada más dar la autorización y a partir de ahí se aplica la deducción correspondiente. Se puede deducir de una cuenta de ahorros o de alguna cuenta de cualquier entidad financiera que la persona tenga. La persona puede hacer transferencia simple, ¿verdad? Que es, y ahora uno de los principales medios de pago de este país, o el principal medio de pago de este país, e inclusive o puede hacerlo en los depósitos en cajas, en banco, o en las diferentes entidades pertenecientes a operadoras, ¿verdad? Digamos, en caso. Es decir, hay mucha facilidad, aprovechando ahora la tecnología para que la persona pueda transferir los recursos a un fondo voluntario.
Muy bien, ahora sí, entrémosle a los beneficios porque son cargas sociales, son impuestos y son varios por ahí que sí necesitamos considerar.
Sí. Sí, hay beneficios. Como lo mencionaba anteriormente, uno de los beneficios es que puedes deducir cargas sociales e impuestos sobre la renta. Es decir, si una persona, voy a poner un ejemplo, si una persona gana 1,5 millones de colones y tiene un voluntario de 150 mil colones, el impuesto sobre la renta y demás y cargas sociales se calcularía sobre 1,350,000 colones. Es decir, el monto sobre el cual se calcula ese impuesto y las cargas sociales es menor. Eso funciona como una especie de escudo fiscal. Y yo creo que eso es muy positivo porque es un aliciente, es un estímulo, es claramente un incentivo para que la gente pueda meter ahí, pues pueda agarrar o tomar un plan voluntario. Yo creo que eso es importante y es uno de los beneficios que nosotros siempre le decimos a las personas que tienen los planes voluntarios y que le puede servir mucho en este caso. Son recursos que son inembargables. Esa plata es de la persona, no están sujetas a embargos. Las inversiones que nosotros realizamos, porque esa plata se hace un cúmulo de plata, ¿verdad? Que la persona ahorra, pero esos recursos también se invierten. Y esas inversiones tienen rentabilidades, ¿verdad? Esas rentabilidades que tienen esas inversiones están exoneradas del pago del impuesto sobre la renta. Entonces, todo lo que se genere por esa parte no tiene esa deducción de impuesto sobre la renta y pues iba haciendo la buchaca cada vez más grande. Todo esto suma definitivamente a un mayor fondo para las personas. Ahora que hablabas del IBM, hay gente que ha querido, con el transitorio y las reformas que se hicieron, adelantar la pensión de IBM con un fondo voluntario. De acuerdo, lo establece el reglamento de la caja, es cómo se puede adelantar. Es decir, lo que la persona tenga que pagarle a IBM lo tiene que hacer a través de un fondo voluntario. Es a partir de ahí que efectivamente pues también sirve en este caso para adelantar pensión a IBM. Y pues, y otro tema ahí importante es que si la persona fallece, la plata tampoco es que se la deja a la operadora, sino que la persona fallece y la plata le sería dada a aquella persona que la que designe como beneficiario. Es decir, si vos tenés a tu esposa o a tu hija como beneficiarios en el formulario del plan voluntario, son ellos los que recibirían esos recursos en el caso de fallecimiento de alguno. Entonces, en realidad se busca cómo darle la mayor, los mayores incentivos para que la gente los pueda tomar.
Ok, quisiera tal vez una pequeña aclaración porque mucha gente se preguntará, bueno, ¿y cuál es la diferencia con una cuenta de ahorro? Es decir, yo también puedo ir al banco, ir a ahorrar y sacar cuando quiera o sacar cuando ya me pensione. Tal vez, no sé si me la sacara un poco por ese lado.
Sí, eso es bien importante, porque una cuenta de ahorros es esa. Es eso, es una cuenta de ahorros. Vas, tenés plata en el banco y puedes sacar plata ahí. Las principales diferencias: uno, esto es un ahorro previsional, es decir, es un ahorro para tu pensión. ¿Verdad? Lo puedes retirar cuando cumplas 57 años, con mínimo 5 años de cotización, o sea, 6 con 66 cuotas en este caso. Es decir, ahí hay una diferencia de rentabilidad importantísima. O sea, ahí la acumulación de estos recursos genera una rentabilidad asociada, pues bien importante. Por ejemplo, actualmente a un año tiene más de un 7% en condiciones como las que tuvimos el año pasado, ¿verdad?
Claro.
A 10 años podemos estar hablando de un 9%, inclusive esto probablemente mejor este año, y en años anteriores ha sido más alta. Entonces, sí es muy diferente a una cuenta de ahorros, porque la cuenta de ahorros es una cuenta con la que vos tenés ahí, y esa cuenta pues no te genera las rentabilidades ni el crecimiento del fondo voluntario como actualmente nosotros lo hacemos. Es decir, una cuenta de ahorro prácticamente no se gestiona, y no es que los bancos no la gestionen en términos de rentabilidades, pero tienen que tener a la vista la cuenta porque la gente puede retirar la plata ahí en cualquier momento. En cambio, en un fondo voluntario, el crecimiento de los recursos es muchísimo mayor, la multiplicación de esos recursos es muchísimo mayor, entonces vas a lograr constituir de verdad un fondo que te permita para la jubilación. Entonces, sí son totalmente diferentes los productos, y por supuesto, y no tiene tampoco ningún beneficio las cuentas de ahorros como los que mencioné anteriormente.
Claro, estamos hablando que actualmente sería que unas dos, tres veces o cuatro veces, dependiendo del banco, la diferencia en intereses o rentabilidad.
Ah, sí, claro. No, 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 por supuesto. Por supuesto. En el largo, y ese que verlo en el horizonte, por lo menos de 5 años, que es la madurez que podría tener estos fondos, y pues por supuesto que sí es muchísimo más. La rentabilidad, por ejemplo, podemos hablar, y esto lo pueden consultar en las páginas de la SUPEN. Podemos hablar a 5 años de rentabilidades del 9, del 10%, y te comento eso considerando, por ejemplo, un año de crisis fuerte como el que tuvimos el año pasado. Eso no te lo van a pagar tan fácilmente, ¿verdad?
Cuando yo llego a mi edad de retiro, a mi edad de pensión, decido retirarme, ¿yo puedo acceder a todo el monto o funciona también como funcionan
Así
las
es, así es.
obligatorias, que puedo elegir ahí un plan?
Así es, vos puedes acceder a todo el monto y retirarlo de manera total. Sí, eso es otro, digamos, beneficio que vos tenés. O lo puedes retirar en tractos también, pero ya eso es una decisión de la persona en cuanto a los porcentajes que quiere la persona retirar.
Don Roger, la pregunta mágica, ahora sí, ¿cuánto Aproximadamente es lo recomendable que yo puedo o que yo debería estar ahorrando en una operadora, en un plan voluntario para yo
Ve,
salir
sí, vamos a ver.
tranquilo.
Vea, cualquier ahorro es bueno, digamos, cualquier ahorro de largo plazo es bueno y le va a ayudar a la persona. Eso va a depender de lo que la de cuánto quiere tener la persona al final de su jubilación, ¿verdad? Es decir, si entre más yo quiero tener, más tengo que ahorrar, pero al final de cuentas voy a tener más rentabilidad. Ahora, para ponerte o darte una respuesta más genérica, en el ROP, vos tenés, la gente cotiza un 4,25% de su salario, ¿verdad? Y el ROP lo que te promete es que te va a pagar un 20%, cuando te jubiles, es que te va a pagar un 20% de tu salario de referencia. Es decir, si tu salario de referencia eran 100, te va a pagar 20 colones.
Crucemos los dedos.
Habían algunos estudios que hablaban de voluntarios en donde se hablaba, si una persona es joven y puede tener un voluntario durante largo plazo, 30, 35 años, podríamos estar hablando de un 4% del ingreso promedio que persona tenga para que te pague aproximadamente igual, un 20%, tal vez un poquito menos del salario de referencia. Pero bueno, esos son datos generales en el sentido de cómo se podría hacer, porque tal vez haya gente de 35, 40, 50 años que dice, de, pero ya yo estoy muy viejo, entonces para ahorrar. Pues no, la verdad es que no, las personas no es, nunca se es viejo para ahorrar, porque al final de cuentas vas a tener plata que se te va a ir multiplicando cada vez más. Entonces, mi recomendación final hasta esto es que vos ahorre, tenés que ahorrar lo que puedas, ¿verdad? Y que las operadoras en general tienen la capacidad de gestionar esos recursos para multiplicarte esos recursos por mucho que al final de cuentas te va a ayudar en la vejez.
Ok, muy bien. Ahora, si yo ya tengo mi plan de pensión obligatorio, me rebajan, qué sé yo, y ya yo escogí con A, B o C operadora, ¿estoy obligado a la misma operadora para un plan voluntario? ¿Puedo elegir yo la que otra más, otra distinta?
No, vos puedes abrir el plan voluntario donde gustes.
Muy
Es
bien.
correcto. Lo ideal, pues por supuesto, es que si estás en una operadora, pues que tengas todo, digamos, ojalá ahí, ¿verdad? Y que revises la rentabilidad de la operadora, la disposición al riesgo o al apetito al riesgo, digamos, en cuanto a estrategia de inversión, si eso se te satisface. Y, pues, y tal vez que tenga todos un mismo lugar, pero no es obligatorio. Puede ser que a alguien le guste, qué sé yo, la política de inversión que tiene Popular Pensiones con relación a los voluntarios y que la prefiera a la política de inversión que tenga alguna otra operadora y sin embargo tenga el ROP en otra operadora. Eso no es obligatorio tenerlo en el mismo lugar.
Muy bien, don Roger, no sé si se nos queda algo que en el tintero o que hayamos dejado de analizar para que usted nos recuerde.
Tal vez ahí, lo que siempre terminamos haciendo nosotros es pues el llamado a la gente y a todos en general y a las personas jóvenes en particular, de que comencemos a preocuparnos por cómo vamos a vivir nuestra vejez. A veces, y los que ya peinamos algunas canas, como dicen, pensamos que falta mucho para pensionarse, cuando uno se da cuenta, ya está a la vuelta de la esquina. Porque la vida al final de cuentas es un instante. Entonces, que un ahorro en voluntarios le va a permitir a la gente pues tener una mejor calidad de vida y multiplicar su dinero de la mejor manera.
Muy bien. Una duda última que se me acaba de se me acaban de consultar por acá. Por ejemplo, si yo estoy con un trabajo formal, me están rebajando mes a mes lo que me tienen que rebajar de cargas sociales, etcétera. Usted me mencionaba uno de los beneficios que era reducir un poquitito ahí lo que se paga de impuesto de renta.
Sí, hasta un 10%. Ajá.
Eso es una solicitud que yo tengo que hacer a la operadora, a mi patrono o que se hace automático. ¿Cómo opera esa parte?
No, digamos, en el caso específico, y lo bueno es, vamos a ver, es comunicárselo a la operadora, digamos, como para verificar que efectivamente se esté haciendo la deducción. Es decir, nosotros mandamos a Hacienda a decir, esta persona tiene un plan voluntario, mandamos esas listas. y efectivamente ahí se hacen las deducciones, pero ahí lo que tal vez sería bueno que la persona haga es que verifique que efectivamente se le esté aplicando el beneficio.
Muy bien. Era don Roger Porras, presidente de la Asociación Costarricense de Operadores de Pensiones, a quien le agradecemos.
No, con muchísimo gusto y más bien muchísimas gracias a ustedes y por abordar estos temas que de verdad son muy importantes y necesarios en estos momentos.
Muchas gracias, don Roger, y a ustedes también por su sintonía. Hasta luego.
Thank you.